El domingo quinto de este tiempo ordinario, ciclo A, da comienzo con la lectura del libro de Isaías, capítulo 58. Así dice el Señor: parte tu pan con el hambriento, hospeda a los pobres sin techo, viste al que ves desnudo, y no te cierres a tu propia carne. Está en línea perfectamente con el mensaje sobre los pobres y el amor de Dios de los domingos anteriores. Perdón. La promesa es que cuando se obra así, la luz de Dios, la presencia de Dios, la gloria de Dios invade y salva al individuo. Cuando destierres de ti la opresión, el gesto amenazador, la maledicencia, cuando partas tu pan con el hambriento y sacies el estómago del indigente, brillará tu luz en las tinieblas, tu oscuridad se volverá mediodía. El profeta Isaías está animando al ejercicio de la caridad, a la lucha por la justicia. Pero quiero subrayar otra cosa también, insistir más bien, ¿no? Y es la función de los profetas de mantener y aumentar la esperanza del pueblo de Dios. Porque Isaías está hablando y habla, y Jeremías, y en momentos en que el pueblo está prácticamente destruido. Y no hacen más que anunciarle la reconstrucción, pero para mejor, no para volver a antes del destierro, sino para mejorar. El profeta es el hombre de la esperanza. Y la esperanza es la clave de la vida. Porque vivir es creer en el amor, en que somos amados y por lo tanto podemos amar. La esperanza viene de ese recuperar la dignidad, y eso es lo que el profeta quiere que el pueblo haga. Recuperar la dignidad, recuperar la confianza en el perdón de Dios. Recuperar la esperanza más allá de las tribulaciones, de las desgracias y de esos elementos que nos desaniman profundamente. La desesperanza, la ausencia de esperanza, conduce a la desesperación. Y esa es la lucha del profeta y esa tiene que ser hoy la lucha del hombre actual. Pensad en los jóvenes, pensad en el suicidio. Luchar para que la esperanza sea nuestro horizonte, pero en momentos duros la esperanza puede ser horizonte si Dios no es su garante, si Dios no la garantiza. Parece difícil, parece realmente difícil. La esperanza es vida. La vida es esperanza. Porque vivir es creer en el amor. Tener conciencia y gratitud porque nos aman. Primero Dios, pero segundo los que nos rodean. Porque somos amados. Porque somos dignos del amor. Eso es la esperanza. Y eso es el profeta. El profeta es un pedazo carnal de esperanza divina que Dios envía a la humanidad, pone en el monte, le presta la palabra y le pide que hable. Pues eso es lo que nosotros pedimos, la esperanza. La segunda lectura sigue tomándose de la primera carta de Pablo a los Corintios. Ya la llevamos leyendo algún domingo y hoy pues traemos otras líneas y vuelve otra vez a la pequeñez. Cuando vine a vosotros a anunciaros el misterio de Dios, no lo hice con sublime elocuencia o sabiduría, pues nunca entre vosotros me precié de saber cosa alguna, sino a Jesucristo, y además, a Jesucristo crucificado. Pablo insiste en que su apostolado no nace de su valía, no nace de su cultura, pues casi casi ateniense, no nace de su fidelidad a la ley, nace de Dios. Y él se limita con sencillez a hablar de Dios, a proclamar el misterio de Jesucristo, su muerte en cruz, su resurrección y la salvación que nos ha traído. Todo lo demás, secundario. No es un gran orador, no es un hombre brillante, ¿y qué? Si los que componen su comunidad en su mayoría son gente muy sencilla y muy pobre. Repetimos el pasaje siempre de Mateo 11. Te doy gracias, Padre, porque esto lo has ocultado a la gente sabia y se lo has revelado a la gente sencilla. La revelación es para los sencillos. Quizá hay una sabiduría importantísima que es para los que estudian, desarrollan su inteligencia, pero hay una sabiduría profunda que viene de la revelación y, por lo tanto, de la humildad, del hombre que se abre a la palabra de Dios. Porque eso va a garantizar, dice Pablo, que vuestra fe no se apoye en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Nuestra fe no puede apoyarse en cosas que no son Dios. Doy clases de teología y siempre advierto, porque es ya una experiencia. Mirad, la teología no os va a dar la fe. Como no la tengáis previamente y la cultivéis, lo único que vais a tener es cada vez más dudas. No vais a comprender nada. Y mi experiencia es que gente muy inteligente que asiste a mis clases no acaba de comprender nunca, siempre tiene una pregunta que ha sido ya respondida, que es sencilla y que no sale de ella. ¿Y por qué? Pues yo examinaría si previamente tiene fe esa persona. Previamente. Si vive en oración, si acepta la doctrina del Señor y de la Iglesia, si se sitúa ante Dios como una persona sencilla, sin derechos, pero amada. Es tan importante eso, que vuestra fe no se apoye en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Que vuestra fe no se apoye en los teólogos, pero tampoco en los papas. No, no adoréis a nadie más que a Dios, os lo repito mil veces, no adoréis a nadie más que a Dios. El Papa puede ser bueno, óstimo, regular, malo. El teólogo puede ser brillante, no brillante. Fijaos, Joseph Ratzinger, el gran teólogo. No, nuestra fe no se apoya en nadie. Se apoya en el poder de Dios. Es decir, en la oración. En la oración. La oración es el conducto, la tubería por la que la fe entra en el corazón. Si esa tubería está lodada, o está rota, o está cerrada con llave, no puede haber fe. No puede haber fe. Repasemos estas líneas tan sencillas, pero tan importantes. Y finalmente, el Evangelio de Mateo, del capítulo 5, es la coletilla, la continuación, la ampliación de puntos de la proclama de las bienaventuranzas, de los dichosos. Acabado el discurso, bueno, pues aparecen una serie de matices, de puntos, de ampliaciones en determinadas cuestiones. Vosotros, le dice Jesús a los que le escuchan, que son pobres de espíritu, que han dejado todo para seguirle, vosotros sois la sal de la tierra. La sal ha sido, no había pues frigoríficos, no había frío, no había congelación, la sal era la única manera de que los alimentos no se corrompieran, de que los alimentos duraran. Y entonces Jesús les dice a ellos, vosotros sois la sal de la tierra, vuestra presencia evita la corrupción. Claro, pero no es tan fácil eso. No es tan fácil. Porque la sal se puede volver sosa, puede perder sus características por el agua, por lo que sea. Entonces no hay más que tirarla fuera, pisotearla. Vosotros sois la luz del mundo. La luz. Pero la luz no está para ocultarla. La luz cobarde, no. Hay que ponerla en lo alto, en el candelero, que alumbre a todos. No que esté oculta y escondida. Y a veces la luz, por cobardía, está oculta y escondida. En el Sábado Santo, cuando toda la iglesia en esa noche se pone a oscuras, el símbolo de la entrada del Señor es el cirio pascual. Conforme el cirio va entrando en la iglesia hasta el altar por manos del sacerdote y cantando Luz de Cristo, pues conforme eso acontece, se encienden las luces. Y la iglesia enciende todo, todo, todo. Cuando bautizamos a un bebé, a los padrinos les decimos, cuidad esta luz. Y encendemos un pequeño cirio del cirio pascual, porque es la luz que tiene que ser el niño que bautizamos. Pero si la luz se apaga, ¿qué ocurre? Oscuridad y tiniebla. Imaginaos, pues con la carestía de la luz, calles que antes estaban iluminadísimas de noche, ahora a medias. Imaginaos una avería grave, media ciudad a oscuras. Esa experiencia la hemos perdido. Si vivimos en el campo y salimos fuera de noche, sí lo vemos. Vemos las estrellas en lo alto, pero nos rodea la oscuridad y la tiniebla. Por tanto, el pecado apaga el cirio. El pecado hace que la sal pierda su sabor. Vosotros, los que escucháis estos, habéis escuchado antes las bienaventuranzas y habéis oído 8 veces el término dichosos y ojalá que haya entrado en el corazón, ojalá. ¿Vais a permitir que el pecado, la mediocridad, el pacto con el mundo, desalen vuestra sal y apaguen vuestro cirio? ¿Lo vais a permitir? Entonces la gracia que Dios os ha concedido para acompañarle evangelizando, esa gracia se perderá. Que no sea así. Que seamos sal de la tierra y luz del mundo.